En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, profesor? Muy buenos días.
Buenos días. Pues con la voz un poco tomada, pero por lo demás bien. Los catarrillos ya de esta temporada.
¿Muy impresionado por el cuadro macro del gobierno?
Sí, bueno, realmente es un cuadro macroeconómico esperable, teniendo en cuenta que las circunstancias son las que son. Yo creo que es algo optimista respecto a lo que son los cuadros macroeconómicos de consenso de instituciones, pero bueno, yo creo que el gobierno tiene que lanzar también algún elemento de optimismo, porque es fundamental recuperar sobre todo lo que es la confianza en la economía española. Yo creo que si lo hacemos bien, el año 2021 puede ser un año de salida de esta situación, con una recuperación ya evidente en el año 2022.
A ver, Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Luis Vicente y el resto de contertulios. Pues bien, bien. Yo, a diferencia de Juan José, sí que la verdad que me impacta mucho pensar que entre todos los presupuestos, el del gobierno central, comunidades autónomas, tesorería, seguridad social y municipios, pues nos podemos ir a un 54-55% del Producto Interior Bruto del año 2021. Yo comprendo que son situaciones excepcionales, pero sí que la verdad que son muy llamativos. Es un paso muy fuerte desde el punto de vista del gasto público y de la intervención del Estado en general en todas sus formas en la economía.
Sí, la verdad es que son cifras enormes y que desde luego cargan nuestra mochila de pesadas piedras de deuda. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Pues también viendo del panorama.
Viendo el panorama, que hoy tiene los frenazos, como sabéis, como protagonistas, pero los hay de distintos tipos. Uno, el americano al plan de estímulo, que ha dicho Trump que se para de negociar hasta después de las elecciones, hasta el día después. Y luego lo que los organismos internacionales están diciendo, y es que el daño este año, aun siendo mayúsculo para las economías, es un poquito menos grave. Incluso no sé si habéis escuchado a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva.
The picture today is less dire.
Dice que es menos grave la foto de hoy, que ahora estimamos que la caída del segundo trimestre fue algo menos grave de lo que esperábamos. Y esto permite una pequeña revisión al alza de nuestro pronóstico global para 2020.
And we will continue to project for 2021 a painful and uneven recovery.
Y que siguen proyectando para 2021 una recuperación, dice painful, dolorosa y desigual. Bueno, en España no se ha revisado a mejor, sino a peor en el cuadro del gobierno, profesor Rubio.
Sí, vamos a ver. Yo lo que creo es que como siempre dependemos mucho de lo que es la práctica internacional. Y si los datos a nivel internacional no son tan malos como lo que se preveía, los nuestros, evidentemente, en comparativa, pueden ser algo peores, pero en esa dinámica de recuperación que se pueda producir cuando logremos de verdad controlar toda esta situación de pandemia. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ser relativamente optimistas respecto a la situación. Repito, porque la economía es una ciencia de expectativas y en este caso las expectativas son muy importantes. Yo ayer, circulando por Madrid, cuando iba al tren, porque necesitaba salir de Madrid, la actividad que se veía a las 7:30, a las 8 de la mañana era una actividad bastante notable. Entonces, esto significa que la economía debe estar repuntando, pero habrá que esperar evidentemente a los datos de comportamiento de estos dos últimos trimestres. Pero yo sería razonablemente optimista respecto a la salida de la situación.
Es curioso. Rubén.
Bueno, pues yo creo que sí, que tenemos que darnos dosis de optimismo, pero efectivamente la economía es una ciencia de expectativas racionales, es decir, que tienen que estar basadas en un raciocinio y en un entendimiento de la situación. Si comparamos los datos del segundo trimestre con los del primero, pues bueno, lógicamente mejoran. Si ya vemos que en el tercero lo que estamos es en una segunda pandemia, pues hombre, la verdad es que los datos no pueden ser muy buenos. Y si los comparamos con el 2019, lo cierto es que tenemos una previsión de caída de prácticamente el 12% del Producto Interior Bruto, que si no es la más alta del mundo, pues poco más, ¿no? Debe de andar de las más altas. Según de la Unión Europea, es la caída del PIB más alta. Y tenemos unas expectativas de desempleo, ya sé que serán en 2021, porque la EPA las publicarán en 2021, probablemente de cerca del 20% de desempleo y de un 40% de desempleo juvenil, más o menos el doble del general. Entonces, hombre, hay que ser optimista, porque de esta situación supongo que a partir del tercer trimestre del 2021 comenzaremos a salir, pero también hay que ser racionalmente optimista. Y yo, pues hombre, a mí me preocupa mucho el nivel de gasto público y el nivel de intervención en la economía y digamos la directriz que parece adoptar el gobierno en el sentido, bueno, que es lógica, ¿no?, teniendo en cuenta digamos pues su posicionamiento respecto al total, ¿no? Que es decir, como yo decía antes, si a lo mejor sumamos todos los gastos, pues irnos a 550.000 millones de euros manejados por distintas administraciones públicas, pues hombre, es una cosa impactante a que la deuda pública sea a lo mejor a finales del 2021, que supongo que estarán preveyendo que sea del 120%, pues estamos gastándonos lo que nuestros hijos van a pagar. Yo tengo 3 hijos y probablemente su planteamiento debería de ser si les merece la pena vivir en un país que les va a dejar unas cargas brutales sobre su futuro profesional o a lo mejor marcharse a otro país que no tiene esa carga tan brutal y que les ofrece mejores expectativas.
Sí, pero en cuanto a Rubén, ayer estaba yo analizando los datos de Francia y los datos de Francia son tan preocupantes o más que los nuestros. O sea, ayer los datos ponían de manifiesto que el peso del sector público, el gasto público, se va a disparar hasta el 58%, que la deuda pública se va a ir hasta un 117% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, la situación es una situación complicada como aquí. O sea, que realmente no somos una excepción dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea. O sea, repito, Francia, que es un país de referencia dentro del peso de la Unión Europea, tiene los mismos problemas o más que nosotros en este momento. Con lo cual, bueno, pues hay que ser conscientes de que, bueno, estamos en una situación crítica, pero el que nuestros hijos se vayan a Francia tampoco va a resolverles el problema porque tendrán que pagar la deuda pública de Francia. O sea que eso,
bueno, hombre, hay elegir un país a lanzar para que te sea más beneficioso tampoco significa que tengamos que ser los peores. Es decir, se puede elegir Alemania, se puede elegir Dinamarca,
puede elegir evidentemente
Suecia, Dinamarca, se pueden elegir otros Dinamarca. Países, se pueden elegir otros países en los cuales, digamos, el nivel de gasto público se viene reduciendo, no aumentando. Quiere decir, yo creo que la participación del Estado en la economía, en la medida en que aumente, hace que la economía sea menos productiva y menos eficiente. Podemos estar en un momento excepcional, pero eso no quiere decir, digamos, que no tengamos que ser responsables. Quiere decir, Francia lo que viene haciendo es bajar impuestos y reducir el impuesto sobre la riqueza, intentar volver a atraer a las personas que se fueron de Francia a otros países precisamente por una fiscalidad excesiva. Quiere decir que no hay que hacer una lectura interesada, aparte de que su tasa de desempleo estaba en un 7% cuando empezó la crisis, pero que no nos fijemos en Francia, nos podemos fijar en Portugal y su tasa de desempleo estaba en un 7% y la nuestra estaba ya en un casi 14%. Quiere decir, España tiene una serie de problemas estructurales a los que no quiere hacer frente. Quiere decir, hay una serie de reformas estructurales en cuanto a gasto mercado de trabajo que no queremos seguir haciendo porque que pretendemos que, bueno, pues oye, que el gasto público lo solucione todo, ¿no? El gasto público no deja de ser impuestos hoy y futuros, y la economía española no tiene el potencial económico que tienen otras economías. Quiere decir, el nivel de esfuerzo fiscal que realiza cualquier empresa o cualquier ciudadano español comparado con el de Francia es mucho mayor, porque nuestro nivel de actividad en cuanto a población activa y en cuanto a tasa de desempleo es mucho peor. Entonces, el esfuerzo fiscal que se pretende llevar a la economía española parece que no es muy racional, ¿no? Quiere decir que, aparte de que Francia tiene un PIB que es prácticamente el doble el de la economía española, y hombre, no podemos compararnos con Francia, ya quisiéramos compararnos,
claro,
a pesar de que somos un país
con Portugal,
con muchas ventajas,
con,
¿no?
O con Dinamarca, tampoco con Portugal o con Dinamarca. Dinamarca es como Madrid, o sea que realmente los términos de comparación tienen que ser con países próximos desde el punto de vista de lo que es la dimensión económica y la estructura económica. Y respecto al tema del esfuerzo fiscal, yo discrepo cariñosamente, respecto al tema de del esfuerzo fiscal. Hay países que tienen una presión fiscal y una carga fiscal significativamente mayor y tienen problemas también de déficit y deuda pública tan importantes como nosotros, ¿eh? Léase, por ejemplo, Italia o léase Francia. O sea, no pretendo defender situaciones... Pero que estamos en una situación excepcional que ha hecho que el gasto público se dispare y que hay que volver a la senda de la estabilidad presupuestaria, estoy de acuerdo, y que hay que hacer reformas estructurales, estoy de acuerdo. Pero repito que vivimos una situación excepcional y que hay que poner en valor esa situación y buscar la salida de estas circunstancias lo más rápidamente posible, porque nos va mucho en juego. Parte de lo que tú has dicho es absolutamente cierto y hay que adoptar medidas y medidas a corto, medio y largo plazo.
José Ignacio.
O sea, que vamos a, por ejemplo, bajar los impuestos. Lo digo por Franco, ¿no? Que está bajando los impuestos, a meter impulsos a las pequeñas y medianas empresas.
Sí, pero
es decir, vamos a prolongar los ERTES hasta final del año 2021. Es decir, vamos a dedicar el gasto público de manera productiva y no mantener un sistema, digamos, que parece que no es controlable. Aparte de que el tamaño de la economía francesa es prácticamente el doble que la de la española, que tiene 68 millones de habitantes, no 46.
Pues mayor,
es decir,
mayor,
ya que nos
mayor
busco,
razón,
comparémonos con gasto... países que no tengan una renta per cápita que sea un 45% superior a la nuestra. Es decir, es que no, a mí me parece que nos podemos comparar más con Grecia o con Portugal que con Francia o con Italia. Por supuesto, con Centro Europa, países nórdicos y con otros países parece que no es el caso. Pero además que no podemos ir a hacer los malos deberes que hacen otros. O sea, yo eso de que el esfuerzo fiscal en España, porque miden el gasto respecto al PIB, primero ya está roto porque se ha ido a más de un 50 y algo por ciento, lo del 42 o 43 lo olvidamos. Pero una cosa es el esfuerzo fiscal y otra es el gasto público sobre el PIB. En España lo que hay que calcular es el esfuerzo fiscal que realizan los que pagamos, que somos muchos menos de los que pagan en otro país y sobre todo que tenemos una economía sumergida de un tamaño inmensamente mayor que el de otros países al que no se ataca. Aquí siempre se ataca aquel que ya está pagando impuestos dificultándole la vida. Pero bueno, vamos a dejar hablar al otro contertulio.
A mí me interesa muchísimo este debate porque este es el debate que hay en la Unión Europea sobre las ayudas a España y la economía española y los cambios estructurales de la economía española. Este es el debate que tanto se está gestionando y que está precisamente retrasando todos los acuerdos dentro de la Unión, ¿no? Sobre todo porque España es una referencia ahora mismo en la gestión que está realizando de la crisis económica. Yo creo que España tiene unos problemas intrínsecos propios no comparables con otros, ¿no? Y Rubén ha puesto algo muy importante, que es la economía sumergida, que en la Unión Europea se ha atajado y en España no hemos sido capaces, ningún gobierno ha querido asumir esa responsabilidad y tienen mucho miedo a ello. Y ahora es el momento. Yo soy un defensor total, en este momento, de blanquear la economía española. Esto es una necesidad, esto es una prioridad y aquí nadie está mirando hacia ese concepto. Porque si todos tributaran lo correspondiente, España tendría un ajuste importante, ¿no? Pero por otra parte, siempre se ha argumentado que es peor atacarla porque puede desaparecer. Yo no lo comparto, pero es así. Y por otra parte también, hay algo muy importante también. O sea, la presencia del Estado en la economía es ahora mismo una necesidad, ¿eh? España ha sido tradicional con Francia en esa presencia, ¿no? Pero es que ahora mismo es una decisión, digamos, de Estado que incluso Estados Unidos está impulsando, ¿no? Es decir, en este momento es que sin esa presencia del Estado en las economías sería muy difícil salir de esta situación. Yo creo que vamos a tener un tiempo excepcional y hasta el año 2022 no podremos evaluar las necesidades de volver a la senda del control fiscal, presupuestario. Yo creo que tenemos lo que nos queda de este año y el año 2021 con una excepcionalidad donde el gasto no va a ser controlable, así lo ha decidido prácticamente la Unión Europea, y por otra parte, aunque el futuro es complejo, yo siempre digo una cosa, el problema no va a ser tanto el deudor, sino el tenedor de la deuda, porque el futuro, y muy posiblemente la quita de aquellos tenedores de deuda del Reino de España, que es como se nos define en los mercados, va a ser algo imprescindible.
Ya, pero ¿quién tiene la deuda? ¿Quién la tendrá, José Ignacio?
A ver, básicamente, y no nos engañemos, lo tiene la Unión Europea.
Ahí estamos.
Los organismos comunitarios. con los cuales es mucho más fácil negociar de lo que podría ser un tenedor tercero, como podría ser China o como podría ser inversores institucionales.
Pero a ver, aquí entramos en el ilusionismo de la economía. ¿La Unión Europea no somos nosotros mismos los que tenemos nuestra propia deuda?
Somos nosotros mismos, pero el conjunto de la Unión Europea tiene una capacidad de hacer frente a una deuda de uno de los países miembros mucho mayor, que lo que podría ser llegar a un acuerdo de deuda. Podemos analizar la situación argentina, lo que les ha costado llegar a un acuerdo de refinanciación de la deuda con sus acreedores, y esto dentro de la Unión Europea, yo soy de los que pienso que puede tener ventajas. ¿Por qué? Porque a cambio de renegociar nuestra deuda de largo plazo principalmente, nos van a exigir unas reformas estructurales. Y a España, si no se le exige desde fuera, es muy difícil que desde dentro, por el coste político que tiene, esas reformas estructurales que apuntaba Rompén y que apuntaba Juan José, se puedan llevar a cabo.
Eso me suena que lo hemos hablado en otros momentos de crisis anteriores. Estamos en la gran tertulia de la economía.
Y algo se hizo.
Seguimos en un instante y contando además otro de los temas muy llamativos de las últimas horas, como un informe de los Estados Unidos muestra que las grandes tecnológicas han dominado el mercado con unas prácticas que, bueno, vamos a comentar.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, estos cuatro representan 5 veces la economía española. Hablo de los grandes tecnológicos americanos, Amazon, Apple, Google y Facebook. El Comité de Antimonopolio de la Cámara de Representantes acaba de publicar el informe, 450 páginas, que muestran cómo dominan el mercado, cómo abusan en algunos casos según las conclusiones. Utilizan una terminología como killer acquisitions, como adquisiciones o compras asesinas para castigar a sus rivales, el cobro de tarifas exorbitantes. Bueno, de los cuatro dice cosas que no son precisamente un reflejo de buenas prácticas empresariales. De Amazon dice que tiene más del 50% del mercado minorista, lo que es un claro poder de monopolio. De Google, que domina abrumadoramente el mercado de búsquedas y por tanto el de la publicidad y coloca sus propios intereses. De Facebook, que ejerce poderes de monopolio en las redes sociales y que lo que hace es matar directamente a sus competidores. Y lo hizo así cuando compró Instagram o cuando compró WhatsApp, como todos conocemos. Y algo parecido sobre Apple, con un poder de monopolio sobre la distribución de software en sus iPhones, que le permite controlar grandes ganancias en su App Store. Y extraer rentas de los desarrolladores, ¿no? Sacarles beneficio a sus proveedores y a sus desarrolladores. Soluciones, pues están recomendando los americanos la división en diferentes unidades comerciales y obligar a las empresas a demostrar que las fusiones favorecen la competencia antes de permitirles realizar cualquiera de esas compras o fusiones. Recuerda un poco a lo que ocurrió con los bancos, ¿no? Hace algunos años, cuando empezó a separarse la banca minorista de la banca de inversión, cuando se veía que estaban acumulando demasiado poder. Y aquí hay muchas evidencias. ¿No os parece, Rubén?
Bueno, A ver, yo el problema que veo, ellos siempre se han defendido diciendo que, claro, que hay otros mercados mundiales que son sus competidores, como por ejemplo China, que tienen la misma posición, los operadores que hay. Pero para mí no hay duda de que la Cámara de Representantes, con mejor o mayor o menor acierto, ha hecho un análisis adecuado. Quiero decir, estas empresas han llegado a un punto de poder en el mercado en el cual ya no es un mercado, que no es un mercado en competencia perfecta, ni siquiera se aproxima, sino que en realidad nada más lo sufrimos todos. Quiero decir, por ejemplo, Google, pero no es la búsqueda que la hacemos todos como Google, sino que eso se traduce efectivamente en una publicidad en la que tú no puedes negociar nada, si ellos te imponen precio. Pasa lo mismo con Amazon, con Facebook. Yo creo que efectivamente, en la medida en que no se deje entrar, o mientras otros mercados no hagan lo mismo, tampoco podemos consentir que los nuestros pierdan competitividad, y probablemente la solución pasa por su ruptura y la prohibida de entrada en los mercados internacionales de aquellos que mantengan también posición de monopolio en su propio país, porque mal favoraríamos, y de eso se quejaba, digamos, Mark Zuckerberg cuando compareció en el Congreso diciendo que si no lo hacen ellos, lo harán otros. Pues hombre, eso no vale. Quiere decir, el otro que no entre y a ti se te trocea en 6, 7 u 8 empresas diferentes que vuelvan a generar una competencia en el mercado. Yo creo que es un problemón tremendo, porque además está detrás de la polarización política por todos los algoritmos que utilizan para generar mayor consumo.
Pues sí.
Y esto hay que ponerle un límite, que hay que ponerle un control por parte de las autoridades públicas. En este caso sí que yo veo que la necesidad de la intervención pública como regulador es imprescindible. Que yo nunca he estado en contra de que haya una cierta intervención pública, y este es uno de los ejemplos en los que, por una imperfección del mercado, el regulador debe de intervenir.
José Ignacio, sí, ¿cómo lo ves?
Sí, yo aquí veo además una batalla de liderazgo, ¿no? El papel de empresas chinas, el papel de empresas norteamericanas es en este momento una batalla geopolítica también, ¿no? Tremendamente preocupante. Y es un poco lo que las grandes empresas americanas tecnológicas están tratando de utilizar. Ya veremos los cambios que supone las elecciones norteamericanas, porque también hay un trasfondo político tremendamente importante, ¿no? Pero yo creo que si el mercado es imperfecto, pero a la vez con estas medidas podemos tener un frenazo al desarrollo tecnológico, tenemos que calibrar la situación. Ahí hay algo muy importante que decir, y es cómo ese tren lo ha perdido la Unión Europea. Esto es importantísimo. En esas batallas no veo ni una sola empresa europea, y esto es algo que también nos tenemos que hacer pensar los europeos en nuestro conjunto, porque esta es una cuestión donde no tenemos ningún papel, ni como regulador, ni como propietario, tan solo como sufridor, que es el de usuario, ¿no? Y esto es tremendamente preocupante. Yo, por otra parte, creo que en Estados Unidos hay también una gran hipocresía, porque sí es cierto que tratan de defender el mercado para ellos, no lo hacen para afuera. Ellos tratan de controlar los mercados externos. Ellos se preocupan del mercado norteamericano, pero los externos no les preocupa el apoyo incondicional del gobierno a su desarrollo, implantación y expansión, ¿no? Hay mucho que debatir y mucho que estudiar, pero yo sobre todo hago un llamamiento, y es que la Unión Europea se ha quedado fuera de este juego. No está. Y este es el futuro.
Juanjo.
Sí, yo creo que es un caso de manual. O sea, estamos hablando de un evidente fallo de mercado. Hay un proceso de monopolización de mercados y actividades por parte de los de estas, de los Big Four, ¿no? Los cuatro grandes a nivel mundial. No veo el tema de la separación de negocios en diferentes partes, porque lo que habría sería una cartelización. Al final lo que habría es una actuación conjunta de las diferentes unidades para actuar en régimen de competencia monopolística. Y sí me parece importantísimo el tema de la regulación, o sea, el tema de que el sector público, aquí comparto con Rubén el punto de vista, es que la regulación es fundamental para, de alguna manera, evitar esa situación de competencia monopolística y, por lo tanto, una situación en la cual de dominio de mercado que es impropia de una competencia.
Pues en la gran tertulia de la economía hemos visto hoy, como es habitual, los grandes temas de la actualidad. Hoy nos han acompañado en directo en Capital Radio José Ignacio Gutiérrez, Juan José Rubio y Rubén García Quismondo. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuidaos mucho y vamos entre todos a ver si levantamos esto.
Bueno, pues un abrazo. Hasta luego y cuidaros todos. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego.
Un saludo.
la gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.